Este, que si bien el censo 2012 tuvo algunos errores, a su juicio sus resultados siguen siendo válidos para la definición de políticas públicas en el futuro, respondiendo a la Comisión de Expertos Nacionales que recomendó repetir el censo. En entrevista con Radio Pudahuel, el mandatario afirmó al respecto que el censo es válido, no tiene ningún sentido tirarlo por la borda, y agregó que nuestro censo no fue perfecto, pero con correcciones será útil y válido. Todos los censos tienen errores y tienen problemas. Si comparamos el censo que se hizo en Chile el año pasado con un censo ideal, siempre se detectará un montón de problemas, explicó. Sin embargo, el presidente de la Comisión Investigadora del Censo, Juan Carlos Latorre, sostuvo que el mandatario se equivocó una vez más con respecto al censo, esto luego que este saliera en su rescate, asegurando que puede ser utilizado en sus conclusiones. En esta línea, el diputado Juan Carlos Latorre sostuvo que el presidente Piñera debió esperar los resultados del informe presentado por la comisión.
Creo que el presidente se equivoca una vez más, porque si él pidió perdón por los desaciertos, por el bochorno del censo y lo que ocurrió en su momento, resulta inexplicable que hoy día, cuando tenemos un informe de expertos internacionales que es bastante contradictorio, que confunde la opinión pública, él lo rescate como algo que le permite decir que el censo puede ser utilizado en sus conclusiones. El presidente debió haber esperado que efectivamente se hiciera un análisis riguroso de lo que es ese informe, que ya tiene de los propios funcionarios del INE, particularmente el Subdepartamento de Estadística Demográfica, un juicio lapidario respecto de cómo, a partir de ese informe, simplemente se afecta en forma grave la credibilidad de esa institución.
Juan Carlos Latorre reiteró que el censo presenta graves fallas y por tanto se hace necesario un nuevo censo para la correcta aplicación de políticas públicas. Todas las informaciones en Entretelón, en lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. 8 de la mañana con 13 minutos, 8:13 en Santiago, una temperatura a esta hora de 7 grados, 92% la humedad, 27 máxima probable con cielos despejados, anuncia desde la Dirección Meteorológica de Chile. Para Valparaíso, litoral central, puerto de San Antonio, temperatura que alcanzaría los 20 grados con nubosidad parcial. 8 de la mañana con 13 minutos, 8:13, un breve alto, regresamos en un instante.
Radio Nuevo Mundo, la radio de los profesores. Cada sábado de 12 a 13 horas, Señal Maestra, el programa del Colegio de Profesores Metropolitano, con todas las temáticas del mundo de la educación de las comunas y provincias de la región metropolitana. Y el domingo a las 12 horas, la cita es con
Sala de Profesores, un programa del Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile, un espacio para conocer y reflexionar sobre los docentes y la realidad regional en el ámbito gremial y educacional.
Radio Nuevo Mundo, la radio de los profesores, con programas sábado y domingo de 12 a 13 horas.
A través de su red de emisoras de Iquique a Punta Arenas, solo la verdad.
Titulares del siglo. Ya está en todos los kioscos del país la nueva edición de El Siglo. Destacamos esta semana un completo análisis de la votación obtenida por el Partido Comunista en las recientes parlamentarias y el gran paso hacia un nuevo Chile a partir del avance de la nueva mayoría. Senda desnuda los coletazos del modelo neoliberal y denuncia las excesivas ganancias de los inversionistas extranjeros en Chile. Desde Argentina, la crónica que devela la importancia de democratizar la información, y desde Honduras, las claves del proceso electoral que vivirá su pueblo. El Siglo, desde su fundación, junto a los trabajadores chilenos. Lea y difunda El Siglo. Cómprelo en su kiosco más cercano.
Juega la pelota, el jugador Pérez para Tichotto, para Tichotto Pérez, busca la zona, pero gran maniobra, tocó y la pelota Pérez, va a ser el gol, tiró Pérez, gol, gol.
Atención, atención, por empuje y coraje, el programa del movimiento Colo Colo de todos, ahora los lunes y viernes a las 20:40 horas.
¡Y Colo Colo toca! ¡Colo Colo ya pisó la punta del pecho y el corazón de los chilenos!
Noticias de último minuto. Teatro Cariola
abre sus puertas a la danza, la música, el teatro, los eventos sociales y educacionales. Teatro Cariola, construido con el esfuerzo de toda la ciudadanía. Venga a visitarnos en San Diego 246, Metro Universidad de Chile, o solicite informaciones a teatrocariola@gmail.com. Teatro Cariola, el teatro de todos los chilenos.
Café Brasil, nuestro rincón de amigos, te indica la hora.
8 de la mañana, 15 minutos.
En el Café Brasil, tú puedes vivir la integración de nuestra América cada día, y en especial los sábados, disfrutando del sabor y alegría que nos caracteriza. Ven con tus amigos y amigas a vivir una noche diferente con el sabor del tinco, la saya, la cueca, el vals, la cumbia, el tambor y la salsa. Café Brasil, Ricardo Camin, 562 Metro Camin.
Jornada de miércoles 27 de noviembre de 2013, entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Los días miércoles, en este horario, ya contamos con la participación del diputado Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, justamente para ir develando, conociendo, proyectando y conociendo lo que hay tras cada una de las informaciones de esta jornada de las últimas horas. Diputado Carmona, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Bueno, yo estoy muy bien y, por cierto, dispuesto a abordar la conversación de esta mañana. Aprovecho para saludar a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo a lo largo del país, con especial afecto y cercanía con la red de Radio Nuevo Mundo en Atacama.
Diputado, vamos enseguida a algunos temas que son, creo, relevantes para ir proyectando y conociendo. En el tema del presupuesto de la Nación 2014 y específicamente los recursos de la educación o los recursos que van a la educación, sobre todo a los sectores más vulnerables, pero esos recursos muchas veces no llegan a donde tienen que llegar, a esos sectores, al final no llegan. ¿Esto se ha discutido en el Parlamento, diputado Carmona? ¿Se ha mostrado esto a propósito de la discusión del presupuesto de la Nación 2014?
Bueno, primero, en términos generales, lo que ha buscado el gobierno actual es dejar un presupuesto limitado y muy amarrado para el próximo gobierno. Ellos están en conocimiento de los anuncios de la futura presidenta de Chile, me refiero a Michelle Bachelet, en los primeros 100 días, en lo que serán, digamos, las determinaciones para implementar compromisos tan grandes como el de la educación, una reforma a la educación que camina hacia la educación gratuita, de calidad, con cobertura universal, sin fines de lucro. Y ha asignado recursos en la perspectiva, digamos, de agotarle el presupuesto al futuro gobierno y así tratar de limitar que tenga capacidad económica para cumplir los compromisos ya contraídos. En ese plano se han entregado recursos, por ejemplo, para lo que es el crédito con aval del Estado, en que, si bien es cierto y eso es saludable, para el estudiante, para su familia, ese crédito bancario ha bajado de la tasa del 6 al 2%, no deja de consumir recursos del Estado, porque el diferencial de la tasa lo paga el Estado como un subsidio. Y no se hizo, digamos, el trámite, la presión, la exigencia, que la banca puede lucrar, según, digamos, lo que es su función en el mercado financiero, pero no debe hacerlo desde el punto de vista de una ética, pero también desde el punto de vista económico, con un mercado cautivo, un mercado que no tiene capacidad de autodefensa, que es el que se da por ejercer el derecho a la educación. Y ese 4% que el Estado le entrega a los bancos hace que para los bancos, finalmente, lejos de ser una cartera débil, lo que son los, entre comillas, clientes vinculados a los créditos de educación, se transforma en un gran negocio porque es uno de los mercados más garantizados, toda vez que es el Estado el que va a pagar lo principal de esa tasa de interés. Y de ahí entonces que se pueden dar relaciones sumamente nocivas, como es el hecho de que los bancos no tengan ninguna dificultad, sino al revés, promover que quien quiera estudiar, lo que sea que quiera estudiar, en tanto tenga la factibilidad de acceder a un crédito con aval del Estado, lo hagan, porque para ellos es un gran negocio, indistintamente si esas carreras que están estudiando son carreras que luego tienen la posibilidad de ejercer la profesión, independientemente de si son estudiantes que van a usar correctamente en la relación crédito-rendimiento académico, porque el banco está haciendo su gran negocio. Y cuando el Estado le entrega un 4% por ese crédito a un banco, además de favorecer a la universidad privada, porque la gente puede ingresar a la universidad privada pagando los aranceles si es que van a cubrirle su crédito, le está restando esos mismos recursos al aporte de fondo directo a las universidades del Estado, por ejemplo, para solventar y dar una mayor solidez a todo el sistema de educación superior. Bueno, eso lo mantienen. Hay una serie de, sin embargo, no abordan, por ejemplo, el tema de las trabajadoras de Integra, no abordan el tema de las trabajadoras manipuladoras de alimentos, que son empresas que contribuyen a que se implementen los planes de la JUNAEB de alimentación a los sectores más vulnerables. Ellos siguen en una situación muy débil de contrato, o sea, contrato sin contrato fijo, no son de planta. Hay un diferencial entre lo que gana una tía de Integra respecto a lo que gana una tía en Ajunji. Y por otro lado, digamos, hay una licitación para las subcontratistas de manipuladoras de alimentos que ponen salarios, el salario mínimo. Y entonces tenemos personas ganando 200.000 pesos en una función tan delicada como es relación directa con la alimentación y el futuro de los niños. Estoy hablando, los que reciben alimentación no son los niños que tienen situación económica y que no tienen ninguna dificultad. Estamos hablando siempre de los sectores más vulnerables. Allí no hay presupuestos que resuelvan este tema. Y así, digamos, el presupuesto de educación es un presupuesto que es más de lo mismo, pero con limitaciones y parte de los presupuestos ya comprometidos, como son la subvención especial para el tercero y cuarto medio, que no es que este gobierno pretenda ya resolver el tema de preocuparse del todo el ciclo de enseñanza media de los estudiantes más pobres, sino es agotar un presupuesto, insisto, que deje al gobierno con muy poca posibilidad de maniobrar y de echar mano a recursos con el fin de implementar los compromisos programáticos contraídos.
Usted no ha
creo que muy... eso es la esencia del debate presupuestario en educación, en salud, en todo lo que son las políticas sociales, y para qué decir el tema de vivienda. En vivienda, digamos, el tema es mucho más grave porque asigna subsidios nominativos del punto de vista de un papel a cobrar, pero no asigna los fondos. Es decir, una cantidad de personas que merecen subsidio, que tienen el subsidio, pero que no tienen los recursos económicos del Estado para implementarlo, ya sea porque o no hay terreno o francamente se ha hecho, digamos, para en una sensación térmica, la gente imagina que ha resuelto el problema de la vivienda, se levanta al día siguiente y lo que tiene es un papel que ni le amplió el baño, ni le permitió tener otro dormitorio, ni menos es una casa nueva.
Igual eso podría calificarse, diputado, no sé qué, cuál es su opinión, como una burla, porque conociendo muchas personas que, por ejemplo, vivieron lo que fue su zona centro-sur del país, el terremoto del 27 de febrero, algunas de ellas, muchas, cientos de ellas todavía exigen esta vivienda y, como usted bien sostiene, tienen el papelito en la mano, el subsidio, pero no, más allá no cuentan con nada. Por tanto, uno podría resumir o interpretar de sus palabras que la política social en general, en materia de financiamiento, no es tan presente en el presupuesto de la nación que entrega el presidente Piñera o que entrega este gobierno para el futuro gobierno o para el año 2014?
Evidentemente. Lo que hay, además, en el caso de la vivienda, agrego lo siguiente: hay una suerte de, no solo más que una burla, una manifestación poco respetuosa del legítimo derecho que tiene una familia a aspirar a la vivienda propia y sobre todo cuando es vivienda social. Porque cuando tú le asignas un subsidio, el subsidio tiene un plazo de vencimiento. Si tú no usas el subsidio en 2 años, significa que no necesitas del subsidio, lo pierdes. Puedes volver a postular por una segunda vez, pero tienes que volver a ponerte a la cola. Y si nuevamente no lo usas, lo pierdes definitivamente. Es decir, se está jugando con esta expectativa, con esta necesidad, con tanta gente que vive de allegado, con tanta gente que vive en campamento, con tanta gente que vive hacinado por la situación de falta de vivienda o de ampliación de una vivienda o de reparación de una vivienda, y ahí ya hay un juego con toda la población que es muy sádico, es muy poco ético, es muy poco de altura de una política de Estado. Entonces, aquí lo que va a haber que precisar, y en eso, a lo menos para aprobar el presupuesto de vivienda, se le sacó un compromiso al gobierno, vamos a ver si lo cumple, que es que una empresa externa precise mediante un estudio cuál es la realidad de la política de vivienda ejecutada, porque al fin de cuentas el nombre indica, vivienda. Por tanto, cuántas viviendas en definitiva se le han entregado a la población y no cuántos papeles o compromisos por entregar tiene la población.
Diputado, el año pasado, mes de octubre, noviembre, esta misma más o menos fecha, los parlamentarios, ustedes entregaron más de 130 millones de dólares para salvar la educación pública, pero tengo entendido que de esa plata, hasta el momento, cero peso se ha visto, se ha entregado. Incluso, bueno, el Colegio de Profesores, Jaime Gajardo lo ha denunciado al respecto con la fusión, los cierres de colegios que se dan en distintas comunas del país, en distintos colegios. ¿Qué es lo que pasó con eso al final, diputado Carmona? ¿El gobierno no directamente no lo implementó, se hizo el leso? ¿Qué es lo que hay ahí?
Bueno, yo creo que hay varias situaciones allí que llevan incluso al nudo más próximo a la educación pública, que es la educación municipalizada. Uh-huh. A ratos se implementaron recursos SEP, o sea, subvenciones para la educación preferencial de los sectores más vulnerables, y los alcaldes, con una falta de mirada completa de lo que es su comunidad, o con, derechamente, a ratos también con una falta de probidad o una falta de ética, usaron esos recursos en otros gastos comprometidos por el municipio, y la educación quedó exactamente en la situación precaria en que estaba antes de la asignación de los nuevos recursos. Y por otra parte, digamos, ha habido un laissez-faire, un dejar hacer, sin ninguna sensibilidad por velar, por fiscalizar, por llegar, digamos, a que en definitiva el recurso asignado vaya a implementarse en el rubro en que fue asignado y que es lo que recomendaba la necesidad. Y luego se llega a la situación fácil, que es como contra natura. Cerrar colegios municipales significa que no hay una demanda estudiantil o de comunidad escolar. Es decir, hay zonas, sobre todo las zonas más populares, que estarían diciendo, mira, aquí ya todo el mundo tiene instrucción, ha superado el cuarto medio, no necesitamos un centro educacional. No, los reasignan porque el costo de mantener un colegio en cuanto a infraestructura, al agua, a la luz, al funcionamiento, a la cantidad de personal, no está en condiciones de pagarlo el municipio, y entonces, como el municipio lo hace mal, como no sabe usar la plata en lo que corresponde, esto se corta por lo más delgado. El niño que podía ir al colegio a dos cuadras de su casa, se le reasigna y tiene que cruzar la ciudad para ir a otro colegio en esto de juntar estudiantes. Nadie se pregunta, ¿y tiene plata para trasladarse de ese lugar a este otro lugar? Nadie se pregunta, ¿y ese niño que está en formación está en condiciones de adaptarse para en otra comunidad rendir exactamente lo mismo? Nadie se pregunta si los padres de ese niño de primero básico están en condiciones de ir a dejarlo a ese otro colegio. Es decir, le hacen difícil, pero muy difícil, la posibilidad que un niño pobre, teniendo que trasladarse de barrio para ir a estudiar, logre ejercer lo que para nosotros es un derecho garantizado por el Estado, que es el derecho a la educación.
Diputado, ya que estamos hablando del presupuesto para la Nación 2014, este ha pasado al Senado. Si bien es cierto, usted también ya lo ha mencionado, la política social en general, ha hablado de la educación, también de la salud. ¿Qué pasa con los temas regionales? Específicamente, a lo mejor en su propio distrito, en la propia región, podríamos tomarlo como ejemplo y apuntar en general, hacer un balance en general de este presupuesto para la región específicamente, sus necesidades. ¿Qué parece?
Aquí hay un presupuesto de alguna forma combinado, que es el presupuesto del Fondo de Desarrollo Regional y el presupuesto sectorial de cada ministerio. ¿Cuáles son, para decirlo directamente, las necesidades que tiene la región de Atacama? Salud. Bueno, en salud hay un hospital nuevo en Copiapó, no hay hospital en Diego Almagro, o en la provincia de Chañaral, si queremos, Diego Almagro y la comuna de Chañaral, pero el hospital nuevo de Copiapó tiene menos camas que las que tenía el hospital viejo. ¿Y por qué hay menos enfermos? No, porque esto ha ido de la mano con el subsidio que se le entrega a las clínicas privadas. Entonces, en torno al hospital empiezan a surgir clínicas más modernas. Total, si no hay cama en el hospital, se va a contratar una cama del sector privado. La única diferencia es que la cama del hospital se paga $200,000 y la cama de la clínica se paga a $1,200,000. Entonces, sobre esa base, colapsa cualquier presupuesto de salud, no se potencia la salud pública y seguimos entonces sin la exigencia más nodal para que en ese hospital haya más camas, pero en ese hospital también haya toda la indumentaria tecnológica, mamógrafo, equipos de rayos, etcétera, pero también existan profesionales, existan especialistas en las profesiones, exista un personal de la salud que trabajan como funcionarios, como auxiliares, con un salario digno, justo a lo que ellos contribuyen dentro del aparato de salud, y no venga, en este caso, la clínica o el aparato médico que tiene una buena empresa minera en su campamento y se lleve a los mejores porque le va a ofrecer mejores salarios. Entonces, el presupuesto de personal, el presupuesto de recursos para especialistas, el presupuesto tecnológico para implementar con toda la maquinaria moderna y el presupuesto para tener más camas dentro del hospital está sobrepasado, es deficitario y ahí entonces tenemos un problema. Agreguemos que la falta de un buen hospital de nivel medio en la provincia de Chañaral hace que muchos casos de Diego Almagro y de Chañaral que podrían ser atendidos allí y que sería bueno que fueran atendidos allí, deben trasladarse también a este hospital que hace de cabeza ahí en la ciudad de Copiapó. Ahí tenemos un problema serio. El problema de la vivienda se repite también en Atacama con lo que es el déficit de construcción de vivienda, porque con todo esto, entre comillas, del boom de la minería, el precio de los suelos llevado al mercado crece porque la minería tiene capacidad de ofrecer mayor recurso para construir departamentos, nuevas casas, etcétera, y agotan los suelos posibles de usar en vivienda para que el serbio pueda disponer de ello y asignarle a otro precio al alcance un subsidio social para la vivienda social, y entonces ahí tenemos otro colapso en ese plano. En el plano de lo que es la educación en general, la universidad pública, que es la Universidad de Atacama, está asfixiada de presupuesto, lo que hace que no pueda fortalecer su calidad y su capacidad y su ampliación incluso a otros espacios, ¿para qué decir la posibilidad de fundar los primeros pasos con vista a tener una facultad de medicina propia en la región de Atacama, dentro de la Universidad de Atacama? En el caso de lo que es la infraestructura vial y de obras públicas en el plano sanitario, está colapsado porque se ha hecho crecer en forma muy rápida la demanda y la densidad poblacional, sin haber actualizado todas las redes de alcantarillado, todos los sistemas de agua potable que permitan una demanda mayor de un día a otro. Es decir, tenemos un presupuesto sectorial que en salud, en educación, en vivienda, etcétera, y un presupuesto regional que se gasta esencialmente por la vía de los proyectos que presentan los municipios, y al rato tenemos municipios que no tienen ni la habilidad, ni la capacidad, ni la sensibilidad para hacer proyectos y ejecutar los proyectos presentados al Fondo de Desarrollo Regional. Habrá que hacer un debate con las nuevas autoridades de gobierno el próximo año para decir, bueno, este es el diagnóstico, cómo se van a abordar estos temas en términos prioritarios para que la población sienta, viva, concrete ese sueño, esa expectativa por la cual entregó una adhesión para una conducción distinta y que es tan esperado, ha sido tan manoseado, ha sido tan dilatado injustamente.
Ahora, diputado, la gente igual está esperanzada en que las situaciones se arreglen un poquito, porque incluso ayer, observando la página de la Cámara, en el debate este que ustedes, los parlamentarios, estaban dando a propósito del presupuesto de la Nación 2014, muchos parlamentarios señalaban que, bueno, este presupuesto 2014 que entrega el gobierno de Piñera es restrictivo, no es inclusivo, falta plata para muchas cosas, y por tanto decían algunos parlamentarios, habría que reasignar los fondos o a reasignación de los fondos justamente para tirar un poquito más de plata para salud, un poquito más de plata para educación, etcétera. ¿Se podría dar aquello, diputado Carmona, de reasignar los fondos en el mes de marzo o más adelante o ahora, no sé?
Bueno, el tema de un presupuesto de amarre tiene la limitación de que los fondos son asignados a partidas específicas. Y si tú sacas el fondo que fue aprobado para esa partida, cometes malversación. De allí, digamos, la importancia del monto de los fondos de libre disposición, que pueden ir a complementar presupuestos debilitados por el debate y por la idea que tiene de sociedad el actual gobierno. No tengo ninguna duda que el programa comprometido por Michelle Bachelet, quien con el respaldo mayoritario, yo aprovecho a convocar, digamos, a un amplio respaldo en segunda vuelta, es un diseño de país con absolutamente distinto a el diseño que tiene Sebastián Piñera. Es un diseño por el cual, por algo, está apostando tanta gente, porque tiene la expectativa que la idea de país sea muy distinta que la idea ultra neoliberal que tiene el actual gobierno. Bueno, eso requiere, para que la idea país se concrete, requiere, por cierto, un presupuesto, un financiamiento, como todas las cosas de la vida, que dé cuenta de aquello. Entonces yo creo que el debate que viene es el debate legislativo del primer año, para que el presupuesto del segundo año gobierno Bachelet sea el presupuesto consonante, coherente con lo que es el proyecto de país comprometido y por el cual se va a obtener un gran respaldo electoral. Habrá que ver, dentro de la posibilidad de movilidad de presupuestos, cómo recabar más recursos que impliquen complementar presupuestos debilitados y empezar a caminar sin esperar lo que son las prioridades de las políticas sociales, de las políticas de convivencia democrática, de una sociedad con derechos, de un Estado que se aproxime más a un Estado bienestar, a un Estado que vela por toda su comunidad y no a un Estado neoliberal que solo vela por las grandes tasas de utilidades de los grandes capitales.
En Entre Telones lo que hay tras cada noticia, el diputado Lautaro Carmona en esta conversación. Diputado, siempre los temas políticos, ¿se puede calificar como una vergüenza el papel que ha jugado el actual gobierno en torno a la construcción de ciudadanía? Pues junto a algunos medios de comunicación se han empeñado en demostrar que el voto voluntario es sinónimo de libertad, que la abstención es lo más natural del mundo en el ámbito democrático. Me da la impresión, diputado, y le consulta al mismo tiempo, que la tesis del gobierno apunta justamente a eso, a través de los medios de comunicación, y las distintas encuestas que dicen que la alta abstención es sinónimo de independencia, es sinónimo de autonomía, de individualismo, esto relacionado justamente al tema del emprendedor, donde lo colectivo no tiene ningún interés ciudadano. Por lo menos la lectura que uno puede hacer así en algunos medios de comunicación sobre el tema de la abstención y sinónimo libertad. ¿Qué opinión, qué análisis o reflexión le deja usted justamente a este tema, diputado Lautaro Carmona?
A ver, yo creo que el tema que tú pones es un tema de primer nivel, porque tiene que ver con el concepto real y profundo de lo que es una democracia. Una democracia es que todo el potencial cuerpo ciudadano sea tal y ejerza su derecho, y por tanto decida por esta vía políticas de Estado, ideas de sociedad, entregando respaldos a tales y cuales personas que representan y comprometen esos proyectos. Fíjate que se puede dar la contradicción, de verdad, digamos, una ironía que si fuera una ironía en broma sería, digamos, indigna de que pasara, pero un revés, una regresión tan violenta que después de haber luchado tanto el movimiento popular desde que se funda el país para que se ensanche el cuerpo ciudadano, recordemos que al comienzo votaban solo las personas que acreditaban dinero, luego se amplió el derecho a votar, luego se ganó el derecho a voto de las mujeres después de años de lucha, luego el derecho a voto de los no videntes, el derecho a voto de los analfabetos, hasta llegar al derecho a voto de la juventud a los 18 años, que fue en el gobierno de Salvador Allende. Yo quiero recordar que Salvador Allende fue electo con una ciudadanía a los 21 años y bajo su gobierno se amplió a los 18 años. Pero después de seguir batallando y usando lo que es el avance tecnológico que tiene la humanidad, permitir la inscripción automática, podemos estar llegando a lo que fue el comienzo de este proceso electoral, que se reduzca a una élite quienes toman las decisiones, porque se le traslada a través de un uso abusivo de los medios de comunicación una cierta moda a la inmensa mayoría de la ciudadanía que el voto es prescindente, que de verdad falta poco que diga el que es tonto va a votar, digamos, el que está limitado a la cabeza va a votar, el que es acampeonado y quiere realmente proyectarse, ese no vota porque esa es su forma más libre de ejercer, libre entre comillas, de ejercer, digamos, su convivencia en la ciudadanía. De ahí que cuando hay voto voluntario, inscripción automática, uno espera un Estado interesado en que la inmensa mayoría de las personas vayan a votar. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la gran campaña del Estado de Chile para, por la vía de los ejemplos, por la vía de una motivación mayor, de las facilidades? Fíjate que logramos que quienes estaban en actividades laborales y no en turnos de emergencia tuvieran 2 horas de plazo para ir a votar. Todos sabemos que si una persona está en el trabajo, entre trasladarse al centro de votación, hacer la fila, votar y volver, a rato gasta más de 2 horas. Es decir, todo fue una limitación. Debemos llegar a demostrar, hacer y parecer un Estado que muestra primer nivel de interés porque la inmensa mayoría de las personas asista a votar. Y para ello habrá que hacer un proyecto que complemente, que sea coherente con la inscripción automática, es decir, que todo quien cumple 18 años al momento de votar sea potencial o sea un real ciudadano. Y yo he dicho, debiéramos, por ejemplo, a propósito de las mesas, los vocales tienen un tratamiento distinto. no solo subirle lo que es el viático que se les entrega, sino garantizarle la movilización. Debería un sistema de Estado que recogiera a todos los vocales que tienen dificultad de traslado y los ubicara en el lugar donde se va donde a ellos les corresponde ser vocal. Debiera haber un sistema, que no hay, ni siquiera eso, de colación durante el día para esos vocales de cargo al Estado. Tú sabes que cada uno debe llevar su colación o tiene que ponerse a mirar al apoderado de la lista A, B, C o D para que sea solidario y lo participe de su propia colación. Debiera haber incluso para aquel ciudadano y ciudadana que va a usar todo el día en beneficio del país, porque no es una elección personal de él, una reparación de ese aporte por la vía de tener un día libre el día siguiente, para que él tranquilamente, si son las 12 de la noche, si son las 1 de la mañana, pueda seguir funcionando, porque tendrá, digamos, la compensación del día libre al día siguiente. Pero además debemos entrar al debate del voto obligatorio, y entonces alguien dice, ¿por qué nos van a obligar? No, yo digo que la parte optativa sea de cargo de la iniciativa de cada ciudadano que no quiere participar. ¿Y eso cómo se logra? Inscripción automática, voto voluntario y desafiliación, o sea, voto obligatorio y desafiliación voluntaria. ¿No quiere usted votar? Bueno, no tiene para qué hacer una cola, puede ser también por internet, se valía una clave, se valía una huella digital para que nadie haga trampa en esto, y dice yo, mañana no quiero votar, se desafilia, no aparece en el padrón. A la otra elección sí quiere votar y se quedó afuera, bueno, se inscribe, pero ya ese trámite corre por cuenta de ese ciudadano, porque así estaría él indicando, fíjate que indicando una posición frente a la elección. Hoy día no se toma en cuenta a toda esta moda masiva que se ha ido creando desde el sistema de no ir a votar, y no se toma en cuenta porque ese, bueno, él no quiso, y por tanto no vale contar que la mitad no quiso ir a votar, no constituye corriente de opinión. No es digno estudiar que no sea, es que la campaña fue muy fome, es que los candidatos de verdad no debatieron. Bueno, todo esto, para mi gusto, deberá ser en una coherencia de profundización democrática de lo que es la soberanía ciudadana, porque la soberanía ciudadana, para ser tal, debe hacer opciones informado, con conocimiento de causa. Y eso lo era también garantizar al Estado, limitando la interferencia del dinero en las elecciones. Dice, pero ¿cómo no va a haber dinero? Bueno, limitando fuertemente la interferencia del dinero en las elecciones, que a rato la cantidad de plata que se gasta en una elección, en una campaña electoral, es de suyo una convocatoria a no ir a votar. La gente siente que se están burlando de ellos. Dicen que nos van a representar, vivimos en la miseria, y ellos derrochan millones de millones que no se destinan a quienes somos, se supone, la preocupación de esos candidatos. ¿Y cómo se hace? Estableciendo más foros en los medios de comunicación, ya sea un panel televisivo, pero con horas de rating, que sea región por región o distrito por distrito, un panel de foros por radio, un panel de foros por, y donde concurran todas las radios que están establecidas, un panel de foro por la vía de entrevista en los medios impresos, una distribución correcta de todo lo que son las paletas publicitarias para dar a conocer, digamos, los nombres de los candidatos, y ya entonces empieza a reducirse aquí al material que tú necesitas en una campaña para hacer una minuta, una síntesis, que le entregas por la vía lo que se llama un volante, un díptico u otro material, pero en una conversación que te obliga de vecino a vecino, de persona a persona, donde hay un feedback, donde la gente puede decir, mire, usted está diciendo esto, pero yo jamás lo he visto en esto otro. Es decir, podemos perfeccionar si queremos, pero si queremos que siga el dinero desequilibrando, obviamente que queremos que los que tienen dinero sean los privilegiados en la electividad. Si queremos que vote minorías y se litice el cuerpo que toma decisiones, obviamente sigamos promoviendo la moda de que el que vota es tonto y que lo más libre es decidir qué hacer en la casa.
Claro. Bueno, teniendo en cuenta además, diputado, de que existen en el mundo países, por ejemplo, donde el Estado, el gobierno, es el que estimula la participación ciudadana, y cosa que en Chile no pasa, y ejemplo de ello es que prácticamente hay que rogar al gobierno para que ponga, por ejemplo, gratuidad en el transporte público en el día de las elecciones, sobre todo en la zona apartada, situación que se había dicho en este año, incluso la subsecretaria de transporte, Gloria Hut, había dicho que iba a haber transporte público gratuito en la zona apartada, situación que, bueno, los propios vecinos denunciaron que no fue así. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene una gran responsabilidad en la participación ciudadana.
No, pero evidente, si el Estado de Chile aquí está, insisto, el Estado de Chile está interesado que vote poca gente. Uh-huh. Si tú tomas nota, en Copiapó, por ejemplo, ocurrió que gente que vivía en el barrio del Palomar votaba en otro sector, en cambio gente de otro sector le tocaba ir a votar al Palomar. O sea, todo difícil, todo complicado. No, tienes que poner centros de votación cercano a los grandes centros de residencia de la gente para que ya caminando tú llegues al lugar de votación. Es decir, tenemos que hacer un debate en serio si queremos que sea precisamente el mecanismo del pronunciamiento ciudadano el que determine política. Si no, nos vamos a hacer de eso. Y eso incluye que el mecanismo también sea extensivo no solo a la elección de autoridades, sino también a la definición de políticas públicas de carácter nacional, regional e incluso local por la vía de plebiscitos o consultas en que se convoque a la ciudadanía a votar y a pronunciarse sobre tal o cual política que va a superar el tiempo de 4 años de un gobierno, 6 años de un gobierno y que van a afectar la vida directamente en la actualidad pero también en el futuro en el futuro cercano y que luego aparecen, digamos, imposible desmontar. Entonces hay que hacer un gran debate para ver cómo alcanzamos una ciudadanía empoderada que sabe qué cosas decide. Eso significa una ciudadanía informada, pero también implica una ciudadanía considerada a la hora de tomar las decisiones. Diputado, ese es un gran tema.
Uh-huh. Diputado Lautaro Carmona, ¿qué es lo que hay detrás de la siguiente información? Los empleados, los trabajadores del sector público exigían un 8,8% en sus aumentos, en sus remuneraciones, se bajaron a un 7% para poder allanarse, para poder conversar con el gobierno. El gobierno le dice no, un 4,4%, la inflación del año 2013 aproximadamente va a ser del 3%, estamos hablando entonces que el gobierno entrega al sector público un 1.4% más o menos de aumento real salarial. Los trabajadores del sector público señalaron, bueno, vamos a paro durante 72 horas, lunes, martes y hoy miércoles ya se cumple esta jornada de 3 días de paralización. ¿Qué hay ahí tras esta información, diputado Carmona?
A ver, primero, legítimo derecho de los trabajadores públicos al momento de discutir el reajuste de pretender actualizar sus ingresos de acuerdo, por un lado, al alza del costo de la vida y, por otra parte, a la expectativa de crecimiento de la economía del país. Eso reúne el 7%. Pero también significa, digamos, que muchos trabajadores puedan mejorar su condición porque vienen condiciones exageradamente limitadas. Ahora, algunos han dicho esto debería ser una escala distinta y ya es un debate que hacen los propios trabajadores de hacer un reajuste que en pirámide a la inversa sea un número mayor para los ingresos más bajos que hay que actualizar y un número menor para los ingresos públicos más altos. No, por ejemplo, solo recuerdo que los ministros de corte, los ministros de Estado y los parlamentarios que tenemos el mismo nivel de ingreso deberán renunciar en ese contexto de un reajuste al sector público a obtener reajuste, porque son sobre ingresos comparado con lo que es la situación del país y con lo que es de verdad el aporte que cada uno de estas figuras le hacemos a la vida, digamos, del Estado chileno. Entonces ahí, que es uno de los cuestionamientos, ¿cómo vamos a crecer nosotros en un 7% más? No, estamos pensando en el trabajador, no en el promedio. Algunos decían, hay un promedio de ingreso mínimo de sobre 500 mil pesos en el sector público. Yo quisiera saber si eso es lo que ganan los funcionarios de los hospitales, si eso es lo que ganan los funcionarios de la administración municipal, me parece una manipulación grosera para decirle que no a un reajuste, porque están pensando en los promedios que lo hacen crecer los salarios más altos de las administraciones que están en estos servicios o en estos poderes del Estado, por ejemplo. Creo que ellos están reclamando algo que es legítimo. Claro, no pueden hacer esta distribución distinta porque no está establecido en el debate del reajuste que hayan rangos y que sea de verdad una redistribución y no mantener la brecha. No tienen otra forma ellos de discutir y están aspirando a una actualización de esos ingresos que los proteja de las alzas y que los acompase con el crecimiento del país. Yo quisiera, fíjate, Sergio, a propósito de la participación, pues eso es participación, además, que los trabajadores opinen, hagan saber, pero que ojalá también haya un mecanismo que obligue a que los que tomamos decisiones tomemos en cuenta lo que plantean los trabajadores organizados. Como sé que tenemos un tiempo breve, yo quiero asociar la lucha por empoderar y transformar una ciudadanía en un cuerpo soberano que decide, y por tanto un cuerpo realmente que va a incidir en la profundización democrática, en la lucha por los derechos de los trabajadores, que son sus derechos, en la lucha porque se viva en una calidad de vida distinta, mucho mejor para todas y para todos, en la lucha por buscar una convivencia en valores que no sea esta manipulación, que la gente no vaya a votar porque así es mejor para los que están de candidato, en la lucha porque las ideas funcionen y no el dinero en lo que es un debate parlamentario, dedicarle todos estos valores a un gran hombre, todos estos valores a una persona de una tremenda sensibilidad, todos estos valores a una persona que a costa de todo se puso del lado de los oprimidos, los perseguidos, y levantó las banderas de los derechos humanos en concreto y en una experiencia emocionante y comprometedora para toda la ciudadanía y sociedad. Me refiero al obispo del pueblo, a don Fernando Aristía, en quien en las horas recién pasadas han cumplido 10 años de su partida, y que fue, digamos, un golpe tan sentido para toda la comunidad de Atacama, para toda la comunidad de Copiapó. Lo digo porque fui testigo de esa gran movilización, en tanto me correspondió encabezar la delegación del Partido Comunista, que le fue a rendir honores a don Fernando Aristía 10 años atrás. Cuando hemos hablado de cómo simbolizar, de cómo aportarle a la memoria histórica, de cómo develar las figuras más contribuyentes con los valores más positivos que tiene la convivencia humana, estamos, por cierto, por actualizar, por activar, por exigir que lo que es un acuerdo, la Cámara de Diputados, se concrete, levantar ese monumento de homenaje a don Fernando Aristía allí precisamente en la principal plaza Copiapó, frente a la iglesia catedral. Quisiera, esta es lucha de los trabajadores. Yo sé que los trabajadores públicos de la región, pero más allá de la región, estas luchas por el ejercicio real de la soberanía ciudadana, estas luchas por auspiciar que finalmente recuperemos plenamente la democracia y terminemos con estos enclaves dictatoriales establecidos a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, contra la cual luchó Fernando Aristía, dedicársela a ese gran personaje, a esa gran personalidad, a ese gran hombre que interpreta en forma de una transversalidad muy grande a todos quienes tienen el corazón bien puesto, una inteligencia y una sensibilidad con la verdad a toda prueba.
En Entretelones, lo que hay tras cada noticia, el diputado Lautaro Carmona, como cada día miércoles. Diputado, le agradecemos mucho la gentileza de conversar a esta hora y darnos a conocer justamente su impresión, su análisis en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias a ti, Sergio. Un abrazo grande y saludo a todos los trabajadores de Radio Nuevo Mundo y también, por cierto, a los auditores que construyen conciencia a través del aporte que le hace Radio Nuevo Mundo a lo largo del país.
Muchas gracias. Hasta luego, diputado. En Entretelones, lo que hay tras cada noticia, cerramos esta primera edición, que ha comenzado eso de las 6:30 de la mañana y ya finaliza cuando son las 9 de la mañana. Muchas gracias y que tengan un buen día.
red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. En la conducción, Sergio Reyes y Julio Ugas. Grabaciones, Daniel Bravo. Audio, Jorge Rojas y Miguel Aróstica. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad.
Clínica Hospital del Profesor. Atención preferente a las profesoras y profesores colegiados. Descuentos en atenciones ambulatorias, consultas médicas, exámenes, procedimientos y urgencias. Módulo exclusivo para colegiados en el hall de Clínica Hospital del Profesor. Alameda 4860, Metro Estación Ecuador. Visite nuestra página web www.chp.cl. Mail servicio al cliente @chp.cl.